Un saludo, madridistas. Bienvenidos a este que es vuestro espacio. Estamos de vuelta para esta décima temporada de Unión Merengue, la casa del madridismo, que nos orgullece de haber llegado hasta este punto, bueno, donde hemos tenido que estar ocupándonos de varios procesos, pero finalmente nos ha permitido llegar aquí. Vendremos con más y mejor, y como siempre, agradecemos a quienes tan amablemente nos han acompañado en todas las temporadas por el cariño, por el apoyo. Y si, bueno, eres nuevo en esto, pues te damos la bienvenida y esperamos que pases un buen rato con nosotros, con este madridismo o esta forma de sentir el madridismo que tenemos aquí. Para los que no me conozcáis, yo soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, Lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a estar, bueno, dando el pitazo inicial para ponerlo en el argot futbolístico a esta décima temporada de Unión Merengue en su versión podcast. Evidentemente, qué mejor manera, ¿no? Que hablando de la gran victoria de nuestro Real Madrid en el partido de liga que se celebró en el Camp Nou, y como siempre haciéndolo con un grupo fantástico de tertulianos que me acompaña en cada entrega. Vamos a saludar primeramente a un buen amigo de esta casa que siempre nos complace tenerlo aquí, compartir con él. Vamos a saludarlo, él está en Francia, el señor de los datos, don David Moya, arroba suplaco en Twitter, que evidentemente le da mucho gusto estar aquí con nosotros y para nosotros es un honor y un placer que él se encuentre por aquí. Don David, muy buenas y bienvenido a esta décima temporada de Unión Merengue, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas, Mauricio, pues encantado de estar aquí una temporada más. Gracias por la invitación y realmente pues contento tras la victoria de ayer. Y nada, que comentar que parece ser que estamos en la misma tónica, de la temporada pasada, de que se critica el acierto del VAR cuando le favorece al Real Madrid. Y nada, se sabe que en Jerusalén hay un muro muy bonito para algunos.
Sí, eso lo estaba conversando un poco también con los demás chicos, un poco antes de que llegara a la llamada, don David. La verdad es que esto con el Real Madrid ya es descarado, en cuanto a que la prensa o algunos componentes de la prensa deportiva da la impresión de que quieren que el Real Madrid pierda por lo civil o por lo criminal, pero que pierda. Yo sé que es una acusación fuerte, pero la verdad es que cuando hay un recurso como el VAR que se utiliza para impartir justicia en el fútbol y cuando lo hace se le critique, es que ya es un absurdo absoluto lo que hacen en ciertos sectores de la prensa deportiva. Ahí lo voy a dejar y por supuesto, quizás seguiremos desarrollando más tarde durante el podcast en este apartado, pero sin antes, no lo vamos a hacer evidentemente, sin antes saludar a quien nos acompaña también por aquí, saludando al señor, a ver si lo tenemos ya en llamada. Ahí está, sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a saludar al señor Juan Pedro Cordero desde Venezuela, arroba JuanpiCordero06 en Twitter, que ojo a los que son seguidores de Unión Merengue ya de hace un tiempo. Bueno, Juanpi cambió su nombre en la cuenta de Twitter y evidentemente para que estéis atentos, ¿no? Si le queréis escribir, interactuar con él, pues lo podéis hacer ahí, él lo podéis leer también en unionmerengue.com con sus resúmenes de partidos, sus grandes resúmenes, también su día a día del primer equipo. Juanpi, un gusto que nos acompañes en este inicio de décima temporada. ¿Qué tal estás, amigo?
Y qué mejor inicio que ganando en un clásico. mejor imposible para empezar una nueva temporada con ustedes. Muy contento, muy, muy feliz de que el equipo haya dado una muestra de lo que es el Real Madrid, que a lo largo de su historia, por partidos como este, se ha sido catalogado como el mejor club del mundo de toda la historia. Y no es casualidad que tenga en su palmarés 34 ligas, y 13 Champions por partidos como el de ayer.
Bueno, Juanpi, la verdad es que hay que estar contento, es un gran motivo. La verdad, esperemos que este sea un punto de inflexión y una línea ascendente de muchos partidos seguidos entre todas las competencias ganados. Y evidentemente, pues nos da muchísimo placer también que estés aquí en este primer podcast de la décima temporada. Vamos a saludar también a quien se enorgullece de compartir con nosotros también. Bueno, un fijo. 10 temporadas ya, García, que se dice pronto, pero la verdad es que nos hemos visto frente a muchas cosas y bueno, ya estamos aquí una vez más buscando siempre mejorar y traerle a los madridistas elementos que sean de su agrado. Muy buenas tardes, Sergio García, desde Murcia, @SergioGarcia en Twitter, adelante.
Nada, tío, encantado de estar aquí. Es verdad, 10 años ya, décima temporada. Y bueno, nos ha costado un poco volver, pero ya estamos aquí y volvemos a lo grande, ¿no? Con una victoria importante contra el Barcelona. Cada vez me gusta menos, por cierto, la palabra clásico. Me parece... no me gusta, me parece una tontería. El clásico era cuando no nos pitaban penalti. Ahora ya es Madrid-Barcelona, ya un partido más normal.
Empezó fuerte el señor García y bueno, esperamos nosotros también el resto empezar fuerte en este primer podcast de la décima temporada, agradeciéndole a todos vosotros, chicos, quienes tan amablemente pues accedieron a compartir, a aguantarme, a soportarme, que yo soy el que más me equivoco por aquí. Y bueno, evidentemente, sobre todo agradecer a los escuchas que tan amablemente y tan pacientemente están aquí con nosotros, ¿no? Sobre todo conmigo, que bueno, que soy el que voy un poco así a la deriva, ¿no? Pero bueno, se hace lo mejor que se puede. Dicho esto, como siempre, os invitamos a que os quedéis para el debate y evidentemente os dejamos con un mensajito, como siempre hacemos en los podcasts. Y bueno, a partir de ahí vamos a discutir más sobre ese partido, esa buena victoria del Real Madrid contra el Barcelona en el Camp Nou. Así que no os mováis porque volvemos en breve con más de Unión Merengue.
Llueva. Truene. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
Y aquí estamos de vuelta con el debate de este primerísimo podcast de la décima temporada de Unión Merengue. Vamos a hablar de la gran victoria. Bueno, si hay alguno que no se ha podido enterar del resultado y lo está haciendo por medio de nosotros, bueno, pues bueno, el Real Madrid ha ganado 3-1 en el Camp Nou contra el Barcelona en la séptima jornada de Liga. Evidentemente, un buen partido de los nuestros, donde quizás hubo algunos nombres propios, por supuesto si fuese así, uno tendría que ser el de Federico Valverde, ¿no? Que fue el que abrió la lata del gol por parte del Real Madrid. Se tuvo que marchar con molestias, pero creo que a día de hoy realmente no me he fijado, está para la convocatoria del siguiente partido contra el Borussia Mönchengladbach, que me parece que sí. Os confirmo en un momento, a ver si es así. Sí, efectivamente está así, está en la convocatoria. También, claro, pudimos ver un gol del cual vamos a estar hablando también, de Sergio Ramos desde el manchón penal, y está claro que bueno, que ese va a ser uno de los puntos de conversación de este podcast. Y también redondeando la faena, Luka Modric, que bueno, que quizás, quién sabe, ¿no? Su último partido de liga contra el Barça en el Camp Nou. Ya veremos qué suceda después con este super veterano que muchísimas alegrías nos ha dado también a lo largo de mucho tiempo en el Real Madrid. Un partido en el que nuestro equipo, claro, pudo muy pronto ponerse en el marcador. También es cierto que Ansu Fati pues pudo igualar las tablas en aquel momento, pero posteriormente, bueno, el Real Madrid tuvo opciones, también pudo aguantar la cometida del Barcelona en algunos momentos del partido con un Courtois providencial. Por supuesto, el chico está probablemente teniendo una de las temporadas de su carrera. Lo vamos a escuchar también en breve en unas declaraciones que tenemos de él. Y bueno, un partido donde el Real Madrid, un poco lo que yo conversaba con los chicos, no recuerdo si fue aquí durante la grabación o si lo hice, por decirlo así, tras bambalinas. Bueno, ahorita que lo estoy recordando, fue con un buen amigo mío, con Lecciones de Coco, que le mandamos un saludo afectuoso a nuestro buen amigo, y le dije que si el Real Madrid, recuerdo, que si el Real Madrid lograba o mantenía una defensa sólida, lo que se había generado, bueno, antes de las dos derrotas contra el Shakhtar y contra el Cádiz, si el Real Madrid estaba sólido defensivamente, había muchas posibilidades de conseguir la victoria. Así fue en este partido contra el Barcelona, y evidentemente, pues, bueno, el Real Madrid supo aguantar, a pesar de que Nacho tuvo que salir, tuvo que sustituirle Lucas Vázquez con una defensa que está un poco a cuadros en estos momentos y que, bueno, esperemos que vuelvan efectivos, sobre todo en defensa, diría yo. Y claro, está que el Real Madrid mereció la victoria y, bueno, es un empujón importante de cara a lo que viene de liga, que nosotros esperamos desde aquí, por supuesto, que el Real Madrid pues pueda evidenciar un control claro que se traduzca en victorias, que es lo fundamental. Dicho esto, señores, vamos a seguir desarrollando, pero primeramente vamos a escuchar, como siempre, a protagonistas del partido. Como ya dije anteriormente, tenemos a unos pocos por aquí. Vamos a escuchar al capitán del Real Madrid, que volvió tras unos partidos de ausencia y que evidentemente fue una de las claves de la victoria del Real Madrid. Vamos a escuchar a Sergio Ramos.
Ya estamos con él, estamos con el capitán Sergio Ramos, con el hombre que más clásicos ha jugado en la historia de este partido. Sergio, muchas felicidades por la victoria. Todo el mundo te estaba esperando. Llega Sergio Ramos, llega el capitán. El equipo muestra su carácter, su solidez y se consigue esta victoria. ¿Cómo lo conseguís en el día de hoy?
Así, bueno, buenas noches, ¿no? La verdad que contento, ¿no? Después de una semana complicada, a pesar de todo lo que se diga, siempre el equipo debe de estar unido, ¿no? Y así lo hemos mostrado. Son etapas que se atraviesan a lo largo de la temporada y mejor atravesarlas al principio que al final. Hoy teníamos claro que era una oportunidad única para volver a reivindicarnos, para sumar tres puntos fuera de casa ante un grandísimo partido como es el Clásico. Y bueno, al final en el fútbol hay muchas veces que se puede perder, pero hay cosas que no se pueden negociar, como la actitud y la intensidad, y yo creo que el equipo hoy ha tenido la máxima, ¿no? Desde el primer minuto hasta el último. El nivel de concentración ha sido enorme y yo creo que al final hay muchas veces donde es más importante el estado anímico incluso que el físico, ¿no?
Anímicamente, ¿cómo os vais? Porque hablaba el míster en la previa, tú ahora, por ejemplo, de reivindicaros. ¿Y qué dice, por ejemplo, el abrazo final después del gol de Modric?
Bueno, al final es ahí es donde se ve reflejado, ¿no? Toda la unidad de este grupo, de este colectivo. Y cuando más difícil está la cosa es cuando más unido hay que estar. Hoy salimos al campo con esa mentalidad, intentar ganar, no solo venir a ver qué pasa. Y bueno, los clásicos son todos partidos diferentes, partidos muy complicados. Y bueno, se ve muy, muy reflejado, ¿no? Ese abrazo del final, da igual quién meta los goles al final. es el trabajo defensivo, todo el colectivo, cómo hemos corrido, hemos sufrido juntos, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Esta es la línea que hay que alcanzar durante toda la temporada.
Sergio, hablas de lo que habéis corrido juntos, de lo que habéis sufrido. Hemos visto un equipo con las líneas muy juntas, muy atento a las ayudas, muy sólido. ¿Cuál era la premisa en el día de hoy?
Bueno, al final era sobre todo la comunicación. Es algo que facilita mucho la tarea, el trabajo a nivel colectivo, y hay veces que falta eso, ¿no? También dentro de lo negativo de este COVID, ¿no? Pues aquí se escucha todo, y en eso pues nos ayuda mucho a poder hablar, ¿no? A poder dar un grito y que el compañero se entere. Yo creo que eso es vital, ¿no? La comunicación hoy no ha faltado eso, al contrario, hemos corrido por nosotros y por el compañero que teníamos al lado. Y bueno, el fútbol cada día está más difícil, pero da gusto, ¿no? Ganar este partido, hay que saborearlo y a pensar en el siguiente.
¿Cuánto trabajo hay, para que lo sepa también el madridista que está en su casa y que no tiene la oportunidad de estar en Valdebeba el día a día, cuánto trabajo hay de Sergio Ramos esta semana para poder llegar a este partido?
Bueno, era un poco dudoso también, no solo por la sobrecarga y la tendinosis que tenía ahí detrás de la rodilla en el popliteo, pero era un objetivo que me propuse desde el partido anterior, que decidí, pues bueno, los médicos me aconsejaron intentar reposar para intentar recuperar lo máximo, y bueno, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Invisible, de gimnasio, de fisioterapia, y bueno, me ha permitido, ¿no? Poder jugar hoy, sentirme bien, y bueno, ojalá que sea el único bache, ¿no?, en la temporada.
Y ya por último, mucho trabajo también en los penaltis, sigue sin fallar, y bueno, ya 99 goles con el Madrid, estás apuntando.
Sí, muy contento a nivel personal, porque encima sirve para romper el marcador, el empate que era el 1-1, un penalti que también que me hacen a mí, pero lo que he dicho, ¿no? Aquí al final no es tan importante quién mete los goles, pero a nivel personal muy contento con aportar goles, por seguir esa racha de penaltis, y bueno, que siga durando.
Gracias, Sergio.
A vosotros, buenas noches.
Muy bien, escuchando a Ramos y su intervención, interesante que, bueno, que por lo menos la primera parte, ¿no, Sergio García? Que hable de que, bueno, de que existe quizás una falta de intensidad, haciendo referencia a los otros partidos y cómo aquí se han corrido. Si han corrido por ti, por el compañero que tienes al lado, la comunicación. Quizás García, bueno, entendiendo un poco más la naturaleza de lo que estaba diciendo Sergio Ramos, se podría decir que, bueno, porque a veces nosotros aquí en muchos sitios decimos, no, porque es que Zidane parece que no prepara los partidos, o quizás sí los prepara, y estos salen al campo con la mentalidad, bueno, haciendo esto es suficiente, ¿no? Y se les olvida factores tan importantes como la intensidad, como la comunicación, como tratar de estar bien acoplados en el campo. Y bueno, y aquí sí se vio García, probablemente también por la naturaleza de este partido, que estos clásicos siempre hay que salirlos a jugar a todas. Entonces, García, ¿tú qué piensas? ¿Fue solamente una cuestión de actitud en este partido, o tú crees que al Real Madrid le falta un poco más todavía para, tú sabes, llegar a su tope futbolístico?
Bueno, antes de nada, la palabra que he intentado decir, Sergio Ramos, propidio, hueco propidio, es detrás de la rodilla, ¿vale? Lo que llamaban la abuela el sobaco de la pierna, ¿vale? Sí, para mí sí nos falta todavía, obviamente. Físicamente, sobre todo, porque yo creo que futbolísticamente el equipo tiene poco que mejorar lo que había en el campo. Ya si me metes, por ejemplo, a Odegaard, la cosa cambia. Si me metes a Rodrigo, la cosa cambia. Ya veremos cómo vuelve Hazard, si le da más minutos a Jovic, si juega a Odriozola, sobre todo Odriozola, porque Carvajal ya sabemos cómo es, etcétera. Pues ahí sí cambian las cosas, pero con este 11 no pueden mejorar más. A ver si podemos matizar un poco más en la presión, pero futbolísticamente yo creo que tampoco hay tanto que mejorar ahí, ¿vale? La presión, si quieres, y defensivamente. Pero a nivel táctico es que yo creo que no puedes sacar más. Hay jugadores que ya están al límite, ¿vale? Y al final de su carrera. Sí, tiene que. Y físicamente yo creo que sí que hay que mejorar, que es lo que le ha dado al Madrid los títulos en los últimos años. Está físicamente por encima de todo. Bueno, un ejemplo muy claro lo tenemos ahora en el Bayern, ¿no? Que lo va a ganar todo. No creo que el Bayern sea como el Liverpool del año pasado, que se cayó en Champions. yo creo que este año el Bayern se lleva a la Champions otra vez, a no ser que papá Real Madrid le gane, cosa que no sabemos si vamos
a llegar. Disculpa, te interrumpa, García. Alguien, no recuerdo si fue Don David o a quién le escuché decir en algún momento, no sé quién será el preparador físico del Bayern, pero por ahí en algún momento escuché a alguien decir que, por ejemplo, Thomas Müller, que ya es un jugador que, bueno, que ya tiene su buen trayecto en el fútbol, corriendo, parecía un chaval de 18 años, ¿no? Con una fuerza, con una capacidad de comerse el terreno tremenda, ¿no? Y pasa por lo que tú dices, ¿no? ¿Quién llega más entero a la recta final, ¿no? Es lo que ha definido en muchas ocasiones los títulos.
Sí, pero bueno, yo creo que físicamente todavía queda mucho. Es verdad que el Madrid sin pretemporada pues lo está pasando mal, también por vagancia de algunos jugadores que no están al nivel, ni creo que estén, porque yo creo que Isco y Marcelo no creo que sean recuperables. Sí que es verdad que hemos visto, por ejemplo, un gran nivel de Lucas Vázquez, por ejemplo, la segunda parte, también condicionado por un pésimo Barcelona en ataque, pero bueno, sería muy fácil partir por la mitad a Lucas Vázquez si hubiese jugado mal, ¿no? O Modric, que hizo un buen partido también, ¿no? Digo esos dos porque son los que suelen, han estado también criticados en esta última semana, porque Marcelo e Isco no han jugado. Y bueno, para mí, buen partido el Madrid, gran planteamiento de Zidane, sobre todo la primera parte de Benzema, rompe la defensa al suelo. Los movimientos de Benzema arriba, pivotando, el que la defensa estaba volviendo loco al Barcelona. ¿Cuál era el problema? Que si pivotaba Benzema, no había nadie que recibiese el balón. Por eso yo creo que en la segunda parte se tiró a banda o se tiró a otra parte, porque no había delantero. Si Benzema se mueve por toda la zona de ataque, pivotando, no tiene al delantero para recibirla y que meta gol. Y eso quizás es lo que nos faltó en la primera parte. Si hubiésemos tenido un delantero junto con los movimientos de Benzema, con las rupturas que estaba haciendo Mendy, más que Vinicius, por cierto. Y el gran partido de Fede Valverde, que ha jugado en su posición después de 2 meses y medio, ¿vale? Habríamos goleado al Barcelona en la primera parte fácil, ¿vale? Pero bueno, se marcó el primer gol, gran gol, muy bien Benzema y muy bien Valverde apareciendo en esa zona, que no es la primera vez que lo hace. Y la respuesta inmediata del Barcelona pues fue de un fallo de Nacho y de Asensio, más de Asensio por no seguir la jugada. Después Sergio Ramos, que no estaba caliente todavía, es decir, que yo creo que estaba frío todavía, ha jugado con problemas, yo creo que lo todos tenemos claro, y le costó un poco arrancar en el partido, por lo menos 10-15 minutos, y se le pone delante Ansu Fati y no lo puede tapar. Si le pilla esa jugada en el minuto 30, Ramos se pone delante, no es gol. Pero bueno, aún así, falló Asensio para mí. Asensio que hizo mal la primera parte. La segunda parte me gustó más, pero tiene que encarar, no encaró. Sí que es verdad que la segunda parte jugó más cerca del área, más cerca de Toni Kroos, sobre todo. No, bueno, y de Modric, lo poco que jugaron juntos. Y sí que es verdad que se le vio más asociativo y tal, pero no busca la portería. Y eso es tarea del entrenador. Ahora mismo puede ser que esté bloqueado y es Zidane el que tiene que decir, oye, que tú no eres este jugador, tú tienes que mirar arriba. Y eso no lo está haciendo. Vinicius estuvo bien sin balón. Muy bien sin balón. Un despliegue físico brutal. Y con balón no estuvo bien. También hay que decir que el mejor del Barcelona fue ese lateral, el tal Dest. Este lo hizo muy bien. Pero bueno, no todo va a ser balón. Y yo creo que en este partido Vinicius también ha aprendido, y los que lo criticaban también han aprendido, que Vinicius es algo más que un regateador. Y físicamente es una bestia. Y este partido, con un físico normal, Vinicius no lo aguanta. Y lo ha hecho muy bien. Y eso hay que aplaudirlo, joder. Sin balón, muy muy bien. Con balón no ha podido, ¿vale? Pero sin balón, brillante. A la altura de Mendy sin balón. Salvando las distancias, porque Mendy para mí fue uno de los mejores también. La segunda parte, muy bien Zidane. Muy bien Zidane metiendo sobre todo a Rodrigo. Cuando el Barcelona se estaba volcando en el ataque después del penalti, que el penalti es claro, ya yo entiendo que exista gente que debería estar trabajando vendiendo cupones de la 11, pero el penalti es claro. Y además no es el primero que le hacen a Sergio Ramos en la temporada, y desde hace bastantes años ya, que lo agarran en el área y no le pitan penalti. ¿Vale? Esta vez se ha visto bien claro, era penalti, coño, si se ve la camiseta estirada a un metro y el jugador, creo que era Lenglet, de espalda estirando la camiseta, que es ridículo, y nada, pues penalti. Por cierto, le perdonan la tarjeta amarilla, que era expulsión, pero bueno, cosas de este árbitro, que también fue muy malo. También hay que denunciar el tema del VAR, que le sacaron una tarjeta amarilla a Casemiro y el VAR no corrigió, ¿vale? Porque el VAR, esas jugadas, cuando se equivoca el árbitro en la tarjeta, tiene que corregir. Y no lo corrigió, y Casemiro jugó todo el partido con una tarjeta amarilla que no era para él. Era, si acaso, para Nacho, que también es debatible, pero bueno. Que Nacho se lesionó y jugó bien, a mí me gustó, ¿vale? Esta era la defensa que tenía que haber sacado en Champions, pero bueno. Eso, cosas de Zidane. Y nada, el penalti, gol. Es verdad que busqué, le chifó un poco a Neto lo que iba a hacer Ramos, pero nada, gol. Y a partir de ahí el Barcelona se volvió loco, se empezó a desquiciarse, Koeman empezó a meter delanteros como si estuviese tirando cartas. Y ahí Zidane estuvo listo y dijo, vale, tú me sacas delanteros, pues yo te voy a poner a Rodrigo y lo voy a fijar arriba. Y empezó a destrozar, sin balón. Empezó a destrozar arriba, recuperó el Madrid 2-3 balones arriba, hasta que llegó el golazo de Modric y se acabó el partido. Muy bien, estuvo muy bien Zidane, muy bien el equipo, obviamente todavía falta, hay que mejorar algunas cosas. Técnicamente los jugadores ya creo que hay algunos, como ya he dicho, ya no dan más de sí, pero yo creo que para la Liga nos da. Para la Champions, bueno, vamos a ver con la vuelta de algunos jugadores qué pasa, pero para mí me ha gustado el partido. Zidane tiene que quitarse de en medio a los vagos, ¿vale? Es así, y a los jugadores que no están dando el nivel, y trabajar con lo demás, con lo que tiene. La excusa que tiene el Madrid es que el equipo que tiene es el que se preveía que iba a tener, ¿vale? El Madrid no vendió la milonga de que iba a fichar a tal, porque Florentino dijo bien claro, no hay fichaje, no hay dinero, no hay fichaje, ¿vale? El Barcelona, pues sí, fichó, tiene mejor plantilla el año pasado, pero Koeman de momento no le está sacando rendimiento, así que el Madrid tiene la excusa, tiene el mismo equipo, el Barcelona no. ¿Vale? Koeman, que se cree Mourinho en rueda de prensa y no le llega ni a la suela de los zapatos, supongo que le habría dado algún expediente, como le pasó a Pellegrini, y ya está. Son 3 puntos, muy bien. Ya vuelve el run-run este en el Barcelona de no estamos tan bien, que se irá cuando goleen al próximo rival, ¿no? Porque son así de simples. Pero yo creo que este Barcelona le queda mucho camino. Al Madrid también, pero bueno, no sé, yo creo que los madridistas lo sabemos. El culé yo creo que muchas veces vive engañado. Ese 5-1 me parece que fue en Champions.
Sí, contra, no sé cómo se pronuncia, contra el Ferencváros, que es un equipo de Hungría.
Sí, algo así, le subió en una nube que no era esa. La rivalidad del Barcelona, pues bueno, no es la de este partido, pero tampoco es la de Champions. Es que yo creo que Barcelona no está a un gran nivel. Un punto de 9, así que ellos sabrán lo que están haciendo. Bien.
Oye, no, bueno, agregue, yo te tengo una pregunta que es una reflexión que o sea, me gustaría que reflexionaras sobre algo, a ver qué nos dices.
Sí, bueno, añadir el paradón que le hace Courtois a Messi, que Messi jugó casi andando. Hay una frase que leí en Twitter que decía, no, si juega Messi, el partido va a misa. Perdona, yo la única misa que conozco juega en el Real Madrid femenino, así que... Ah, mira, y creo que corre más que Messi. Así que no me vendáis que no. Messi no está al 100%. Yo creo que no quiere estar. Y queda muy poquito para que dé la noticia de si se va o se queda. Veremos lo que pasa. A ver, dime.
A ver, García, yo te quería preguntar, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, bueno, por lo menos es un factor curioso, ¿no? El hecho de que hay partidos donde no juega Sergio Ramos y el Real Madrid pierda, y cuando regresa Ramos el Real Madrid los tiende a ganar. Evidentemente siempre tú sabes que hemos hablado, bueno, sobre todo lo hablamos en la época de cuando estaba Cristiano Ronaldo, y decíamos, bueno, Cristiano, él tiene su personalidad, y para bien y para mal bueno, es lo que le ha generado los resultados que él tiene, ¿no? Esa calidad como futbolista. ¿A ti te parece también que esa actitud, bueno, en el Real Madrid, específicamente hablando del Real Madrid, a falta de Cristiano Ronaldo, ese carácter como jugador, bueno, lo escuchamos en sus palabras ahorita de rueda de prensa, ese carácter como jugador de tratar de ser como lo era Cristiano en el Madrid, bueno, como todavía lo es, creo yo, frontal, y que, bueno, que habla como percibe las cosas y que, bueno, definitivamente es una referencia. ¿Tú crees que sea un factor muy determinante en los partidos como tal, García, o te parece que es algo más también?
A ver, Ramos significa muchas cosas. Es verdad que su carácter por también impregna al equipo, pero también el carácter de Modric, de Kroos, de Casemiro, que no lo he dicho, pero no está al 100%. Y sí, obviamente es el capitán y es un valor importante. Y ese carácter siempre lo ha tenido. Lo que pasa es que yo creo que con Cristiano se notaba mucho más, ¿no? Cristiano tiene un carácter especial, incluso en la Juve, que tiene muchos jugadores con carácter, a él se le sigue notando, ¿no?
Sí, sí, y yo así te lo digo sí, también realmente. Porque, claro, cuando Cristiano está en el Real Madrid, claro, tienes a un jugador tan grande como Cristiano Ronaldo, que, bueno, evidentemente los demás siguen siendo importantes, ¿no? Pero no se llevan tanto los focos como se los lleva Cristiano. Pero no estando Cristiano, bueno, el siguiente, por cuestión de personalidad, por jerarquía, entiendo yo que tendrías que ser Sergio Ramos, ¿no? Y Sergio Ramos, en este apartado que lo hemos criticado muchas veces, también es un jugador que, bueno, debido a esa personalidad que él tiene, también ha logrado muchas cosas que le han beneficiado en su carrera. O por lo menos yo lo entiendo así. ¿O qué piensas tú, García?
Sí, sí, es que es así. Obviamente, tampoco hay que olvidar que en Cádiz estaba Sergio Ramos, ¿eh? Que él se lesiona por una tontería y él no se libra de ese partido tampoco, ¿eh? Así que sí es verdad que cuando está centrado hace unos grandes partidos y cuando está mal, pues está mal, eso es inevitable. Pero sí, su carácter es importante, obviamente. Y creo que eso es lo más difícil de suplir, ¿vale? Pero aún así, es que él se lo ha ganado, es que eso no se lo podemos quitar. Él es el capitán y creo que es de los mejores capitanes que hemos tenido desde Hierro, fíjate, yo lo pongo incluso por delante de Raúl. Y sí, él se lo ha ganado, estoy mal, tío. Él está haciendo un nexo de unión con los jóvenes, cosa que otros capitanes no hacían, Casillas no hacía, incluso siendo canterano. Pero este sí, y este sí es puro ADN el Real Madrid. Y este sí se ha empapado de todo lo mejor de cada uno. Y sí, necesitamos a él, así, su carácter, lo necesitamos obviamente para ganar. Y ojalá eso lo coja otro jugador, porque Ramos no va a estar mucho tiempo.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, García. La verdad es que yo creo que Ramos ya ha pasado definitivamente como uno de los jugadores referencias históricas del Real Madrid por sus años, por todo lo que ha logrado. Bueno, también entre otras cosas, un mérito individual, 100 goles con el Real Madrid, que para un central, bueno, en cualquier equipo realmente es una locura. La verdad, es tremendo y bueno, la verdad que es un jugador de estos que marca época, ¿no? Dentro del club, ¿no? Que se le va a recordar por muchas cosas, ¿no? Pero que definitivamente cuando se pasen por la historia del Real Madrid, definitivamente cuando se hable de Sergio Ramos, mira, se va a decir, mira, uno de los jugadores más importantes, defensores y capitanes que ha tenido el Real Madrid, sin duda alguna. Que no era un defensor, tú sabes, implacable, que era 90% acertado, no, pero que te daba muchísimas otras cosas y que cuando estaba en su día, él solo te podía ganar un partido, así de simple. Dicho esto, García, te agradezco tus palabras. Y evidentemente vamos a seguir escuchando a protagonistas, ¿no? Que también tenemos por ahí a Juanpi, que queremos escucharlo también a Don David. Pero primero, chicos, vamos a escuchar al míster, a Zinedine Zidane, que bueno, que ya García ha hablado un poco sobre él. Y vamos a seguir haciendo enfoque, ¿no? Sobre él y sobre todas las demás incidencias que nos haya dejado el partido contra el Barcelona.
Eso es, ya estamos con él, estamos con nuestro entrenador Zinedine Zidane. Mister, muy buenas tardes. ¿Con qué sensación se va? ¿Con qué nivel de satisfacción después de esta victoria de equipo, podríamos decir, sí, mayúsculas?
Sí, sí, me alegro mucho por los jugadores, porque al final es como tú lo has dicho bien, es una victoria de equipo. Yo creo que hemos hecho el partido, bueno, perfecto. No es que ha sido un partido perfecto, pero al final yo creo que ganar aquí no es fácil, pero preparamos muy bien el partido. Había que pensar como equipo, recuperar la confianza, y yo creo que bueno, ha sido un buen partido para eso. Son 3 puntos, pero nada más. Al mismo tiempo, con las críticas que hemos tenido estos días, no hay que, estar tranquilos nosotros, juntarnos cuando y jugar cuando tenemos que jugar, como lo hicimos hoy.
Con ese trabajo del equipo al que hace usted referencia, hemos visto sobre el campo a un equipo muy compacto, muy junto, con muchas ayudas, con muchos apoyos. Sí. ¿Cuál era la consigna? ¿Qué es lo que les ha pedido?
Sí, sobre todo a la hora de defender. Yo creo que nosotros en el bloque estuvimos muy, muy juntos, muy compactos, muy, muy contundentes todos. Y es más fácil cuando tú defiendes, pero la verdad es que jugamos contra un equipo que estaba también abierto, que jugaba. Entonces nosotros, cuando encontramos espacio, como el tercero de Luca, es eso, una recuperación de balón, jugamos adelante, y cuando espacio, bueno, sabemos jugar al fútbol. No es que nos han olvidado a jugar al fútbol, pero de vez en cuando, claro, no juegas un equipo que está muy, muy atrás, bueno, nos complica a veces.
Mister, decía usted en la previa, es un buen partido para reivindicarnos. ¿Se ha reivindicado hoy el Real Madrid?
Sí, 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 claramente, pero bueno, son 3 puntos, ¿eh? Nada más. Ahora hay que descansar bien, disfrutar, esto lo vamos a disfrutar porque sí, y luego ya pensar en el partido de martes, que viene ya rápido.
Además, y ya por último, de todo lo futbolístico que hemos visto, anímicamente para el equipo y para usted, por ejemplo, ¿qué significa después del gol de Modric el abrazo que se dan en el córner, que hasta Courtois se recorre todo el campo para dárselo, sobre todo después de esta semana en la que quizás ha sido muy injusto con el equipo?
Sí, bueno, muy injusto, no sé si muy injusto con el equipo, conmigo, con todo, pero al final me alegro por ellos, por los jugadores, porque al final son ellos que pelean en el campo, y cuando veas esta piña, significa que este equipo tiene carácter, y eso, bueno, lo vamos a intentar sacar cada vez que tenemos un partido, y hoy lo hemos sacado como equipo, y la verdad hay que yo estoy de todas formas orgulloso de mi equipo, como siempre.
A ver, escuchando a Zidane, evidentemente, Juanpi, claro, el equipo le hacía falta partido así, ¿no? Donde se trabajó como bloque, se recuperó la confianza. Pero yo te pregunto a ti, Juanpi, evidentemente ya conversé un poco con García sobre lo que era el sentido de bloque del equipo, ¿no? De también lo mental. Yo te pregunto a ti desde la perspectiva de nivel de jugadores, para ti, ¿quién fue el jugador o los jugadores, si quieres agregar, que le dieron más balance al Real Madrid? Juanpi, adelante.
Bueno, yo pienso que entre Sergio Ramos, que es el Kaiser de la defensa, que es el hombre fundamental en esta época dorada que hemos tenido, de que hemos ganado tantas cosas, y una de las piezas fundamentales que hemos tenido y que tiene el Real Madrid, y que es irreemplazable, porque cuando se retire pasarán 50 años y todavía no seguiremos acordando de él. Y Sergio Ramos, sí, Sergio Ramos fue fundamental tanto en la consecución del penal que nos dio la ventaja en el segundo tiempo, como cuando nos empataron en el primer tiempo por obra de Ansu Fati. Es un hombre que no pierde los nervios, tiene un temple de acero y es muy importante para darle el aliento a los compañeros y pegar cuatro y tranquilizar al equipo cuando recibe un tanto, que lo normal es que un equipo que se pone en ventaja y después le terminen empatando dos, tres minutos después, lo normal es que se venga abajo y que deje que el rival se crezca y se venga a por él. Pero no, en este caso no fue así. El Madrid tuvo temple de acero con Sergio Ramos, con Valverde. También diría que Lucas Vázquez se tiró como lateral derecho, cumplió con creces. Me cayó la boca tanto a mí como a muchos que cuando se lesionó Nacho y vimos que entró Lucas Vázquez y lo que habíamos visto de Lucas Vázquez como lateral derecho no había sido bueno, nos estábamos agarrando la cabeza, pero definitivamente nos cayó la boca. Y para mí la entrada de Rodrigo fue fundamental porque desordenó la defensa del Barcelona, que estaba más pendiente de ir a por el empate que de defenderse contra su arco. Que yo te digo, Sergio, los mejores jugadores del Barcelona fueron Neto y para mí Serginho Dest. Y para mí también esos dos, yo creo que si hubiésemos tenido a Hazard en buen momento, tuviésemos tenido un fichaje a Jovic también dando minutos y un fichaje top, este Barcelona no se lleva 3 goles, sino que se lleva más 5, 6 o 7 goles.
Bueno, muy, muy bien, Juanpi. La verdad es que, claro, es un poco lo que tú dices, también lo que dice Sergio, ¿no? Que con este equipo actual, o sea, con los jugadores que están disponibles, se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? A lo mejor, como dices tú, con otros jugadores, puede ser con un Jovic, que bueno. Y yo sigo confiando en Jovic, vamos a ver qué termina de pasar con el chico. A pesar de que lo hizo muy bien en Alemania, pues bueno, no sé si para Zidane es una incógnita o no, o qué sabe él que nosotros no sabemos a la hora de ver a este chico jugar, a entrenar. Pero el punto es que bueno, ¿no? Que la verdad es que sin ser la mejor versión del Real Madrid, este equipo pues hizo las cosas bien, ¿no? O sea, y esperamos y aspiramos que este equipo, si en algún momento vuelve a caer, que volverá a caer en algún momento, solo esperamos que no sea pronto, y que no sea en un partido que sea trascendental, que bueno, que sea peleando, ¿no? Y regalándonos la actitud, ¿no? Y como diría por ahí, morir con las botas puestas, ¿no? Y ya lo dijo un poco Sergio Ramos al principio con sus declaraciones, ¿no? Y que siempre tengan la confianza de ganar, pero que, ojo, que no sea subestimar, sino confianza, simplemente. Confianza, sí. Y esfuerzo.
Sí, tal cual, tal cual. Y que, bueno, también en esa jugada de Rodrigo, bueno, me quito el sombrero también ante Luka Modric. Quizás estemos viendo los últimos destellos de calidad de Luka Modric, y hacer ese gol que hizo de dejar sentado a Neto, hacerle un drible, otro drible, esperar que él se descolocara la defensa del Barcelona y meter ese golazo que metió con los tres dedos, eso es de crack puro, y eso es el Modric que hemos conocido a lo largo de estas casi 6-7 temporadas que hemos tenido, que ha estado con nosotros, y creo que en este partido también vimos la mejor versión del Modric que hemos visto en toda esta etapa exitosa del club. Es un jugador que encara, un jugador que se va al ataque, un jugador que ayuda cuando tiene que ayudar, un jugador que hace jugar al equipo. En definitiva, es un partido para quitarse el sombrero con Zidane, que le ganó la pulseada a Koeman, porque Koeman con los tres, hizo los cambios tarde y haciendo los cambios tarde no dio pie con bola y creo que se está, yo no digo que se esté morinizando con las que ya se están guardiolizando.
Bueno, palabras fuertes, Juanpi, la verdad, pero bueno, lo fundamental es que bueno, que me gustó mucho, tú sabes, como ese inciso que hiciste por Modric. La verdad es que es un jugador que a mí en particular me está gustando mucho, ¿no? La madurez y por ende ese liderazgo que está mostrando, ¿no? Sobre todo cuando le pregunta, ¿vas a renovar? ¿No vas a renovar? Por ejemplo, ¿no? Y él dice, bueno, lo que el club decida está bien. Y la verdad es que, eso habla muy bien de él, ¿eh? Ojalá que los jugadores aprendan, ¿no? De la naturaleza y de la madurez que tiene Luka Modric, ¿no? O sea, porque de verdad que cuando un jugador se cree más grande que un equipo, que un club, ahí es cuando los problemas comienzan. Pero si el jugador conoce su sitio y respeta lo que significa el club y no se cree más grande que el club, cosas buenas vienen hacia el jugador, eso seguro. Dicho esto, vamos a... Gracias, Juanpi, de verdad, por tus palabras. Nos falta Don David. Pero antes de escuchar a Don David, vamos a escuchar a Courtois, ¿eh? Que Courtois, para mí, y yo creo que para vosotros también, está erigiéndose como una de las figuras del Real Madrid esta temporada. Vamos a escuchar al portero del Real Madrid.
Estamos ya con otro de los grandes protagonistas del partido, tío, muchísimas felicidades. Hablabas tú en la previa, en una entrevista esta semana también, por confianza, por orgullo, había que conseguir, era importante conseguir esta victoria. ¿Cómo sale el equipo después de estos tres puntos y de este partidazo?
No, yo creo que sobre todo es la imagen que dimos hoy, que hemos jugado muy bien, le hemos hecho valor y además hemos ganado y son tres puntos importantes. Al final son tres puntos como cualquier partido, pero después del Cádiz, después del Shakhtar, nos hacía falta un buen partido como hoy. Defendiendo bien, atacando bien, y eso hicimos.
Hablas de defender bien y de atacar bien. Hemos visto un equipo con las líneas muy juntas, con muchos apoyos. ¿Tú cómo has notado eso como portero desde atrás?
No, muy bien. Yo creo que al final juegas contra un gran equipo que le gusta la posesión. Luego la primera parte les ganábamos en posesión, les quitamos el balón y ahí ellos se complican más. Pero luego, claro, tiene jugadores buenos que van al espacio y ahí también algunas veces tuve que estar yo detrás para anticipar. Y además, yo creo que hemos echado mucho valor, mucha fuerza, y todo el mundo ha luchado los 90 minutos y bueno, es bonito ganar otro clásico y para mí el primero aquí en Camp Nou.
Además de estar muy atento a los balones largos para tú empezar desde atrás la jugada, ha habido un momento en la primera mitad, como decíamos en la retransmisión de Real Madrid Televisión, la parada de Courtois en cada partido a ese balón de Messi. ¿Cómo adivinas el lado cuando todo el mundo podía pensar que iba a tirar para lo largo?
No, eso es lo que también pensé yo, y ya estaba inclinándome para allá, pero luego hizo un amago y no sé, bueno, es un poco el trabajo día a día con Robert, estar rápido de los pies, rápido las piernas, echar tu cuerpo de un lado a otro muy rápido, porque al final, bueno, yo peso 98 kilos y hay que moverlos rápidos, y yo creo que lo pude mover rápido. Ahí es una buena parada y en un momento clave con 1-1, porque al final si ahí nos ponemos debajo pues podía complicar, pero creo que sentimos en el descanso que podíamos ganar y eso hemos hecho.
Timo, se ha reivindicado el equipo en el día de hoy, que todas esas críticas a lo largo de estos días ellas quizá han sido un poco injustas con vosotros.
No, pero al final jugamos el Real Madrid y sabemos que siempre vienen críticas. Hasta cuando ganamos hay críticas y cuando perdemos aún más. Lo que es importante, lo que hicimos nosotros, es estar unidos, estar después del Cádiz, después del Shakhtar. Sabemos que no hemos jugado bien, sabemos que no podemos perder esos partidos, pero al final sabemos que hay que estar unidos y hay que ser un equipo juntos. Hemos visto el año pasado, cuando somos un equipo juntos, ganamos, y ganamos la Liga con 10 victorias seguidas, y si hacemos ese esfuerzo cada partido, es muy difícil que nos ganen, pero es eso, que hay que hacer ese trabajo cada día y cada partido.
Bueno, escuchando a Courtois, don David, esfuerzo, trabajo y unión, así como Unión Merengue, ¿no? Es lo que se puede traducir en muchísimas ocasiones como sinónimo de victoria. Sobre todo, bueno, yo todavía tengo grabada en la mente esa parada espectacular que hizo Courtois a Messi cuando tiró por el primer palo. Y la verdad es que por ahí escuché que, bueno, para alguien, para analistas, Courtois en estos momentos es el mejor portero de Europa. ¿Ustedes qué piensa, don David? Y bueno, ¿qué quiere expresar usted sobre el trabajo de Courtois? Y bueno, y sus impresiones en general sobre el equipo y el partido.
Para mí está claro de que Courtois es un top. Está entre el top 3 de los mejores porteros del mundo. Ya según cuestión de gusto, afines o intereses, pues cada uno pondrá en el podio al jugador que prefiere en el puesto 1, 2 o 3. Pero para que no crear complicaciones, pues digamos que entre el top 3 está. Y claro, lo que él comenta es evidente, la unión hace la fuerza. Eso es así, pero también hay que comentar que aunque Courtois está haciendo la diferencia en prácticamente, que recuerde bien, los últimos 11 partidos de la liga pasada y el comienzo de esta, como se dice, es la última línea de defensa. Lo que es sus cualidades y lo que tiene que desarrollar en la portería, lo cual lo hace protagonista, pero ojalá no fuera protagonista. Eso sería buena señal. Es decir, que un portero cuando suele sobresaltar es porque el equipo contrario te están creando muchas ocasiones de peligro. Lo bueno de Courtois que la temporada pasada es que tenía una o dos intervenciones, que es lo normal que suele tener un portero top en un equipo top, porque las llegadas del equipo contrario no son tan frecuentes como si fuese un equipo de mitad de tabla para abajo, que su portero pues tiene muchísimo más trabajo. Y siempre estuvo acertado. Lo único que ocurre es que esta temporada, de momento, es que yo que también pienso, que me vaya un poco por los cerros de Úbeda, que es que no nos damos cuenta de que realmente llevamos 7 partidos. Es que se podría decir que estamos que los primeros 3 o 4 partidos de liga para mí es pretemporada. Y ahí nos ha pillado un partido de Champions de por medio. Yo creo que al Real Madrid habría que empezar a ponerle nota o ver qué esperamos de este equipo a partir de que ya llevemos al mínimo 10 partidos de liga. Entonces yo creo que ahí se verá un poco más el trabajo también de Dupont. Y entonces a mí Courtois no hay nada que recriminarle, estuvo más que acertado en esa jugada, porque también hay que comentar que en esa jugada fue un 4 contra 2. Solo estaban cerrando Mendy y Valverde y nos hicieron una contra de 4 de superioridad. Pero bueno, se resolvió bien, dos paradas y nada, y anuló a Messi. Del partido, son muchas cosas, la verdad. Desde que en la primera parte nos virrelaron 2 penaltis por la cara, pero bueno, yo creo que aparte de la polémica, en el primer gol me decepcionó un poco la defensa un poco dormida en el gol de Ansu Fati, que Asensio dormido en su marca con Alba. Barán estaba más retrasado que Sergio Ramos, no estaba en paralelo con él, y eso habilitó la entrada de Alba y no que si no se hubiese quedado fuera de juego. Pero bueno, esos desajustes defensivos pues poco a poco se irán solucionando. Después, la amarilla a Casemiro, que para mí prácticamente no toca a Messi, pero como es que Messi tiene inmunidad diplomática, es el intocable en esta liga, no se le puede ni soplar, eso es otra cosa que para denunciar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si está formado el cortijo? Pero después, por ejemplo, en el minuto 22, y ayer lo puse en Twitter, para mí hay un penalti flagrante, que se pasó por alto tanto en directo para la realización. Fue un agarrón de camiseta del Lenglet. Es que el Lenglet es muy protagonista en este partido. Y que el Lenglet tira de la camiseta mucho más que el que pitó en la segunda parte. Se ve el tirón de camiseta más grosero. Y Neto, para mí, arrolla por detrás a Nacho, que simplemente está en el área pequeña y lo que hace es fijar al portero. No hace ninguna obstrucción. Para mí fue un doble penalti claro que no se pitó. Y después pues, te vas, por no saltarme mucho, me voy a ir con Lenglet. Lenglet en el minuto 28 recibe una amarilla por una obstrucción a Valverde para cortar una contra. Que si se llega a pitar el penalti en el minuto 22, hubiese sido amarilla.
Y en el minuto 28, que Lenglet... disculpe que lo interrumpa, según sus cálculos, don David, ¿Lenglet jugó gratis el partido desde qué minuto?
Desde el minuto 28 de la primera parte. Es que en el minuto 22 para mí es penalti clarísimo a Ramos del Lenglet. Es amarilla, por lo tanto, en el minuto 28, con esa obstrucción clarísima a Valverde, es la segunda amarilla. Pero es que luego llega el minuto 46, que hace un penalti Lenglet a Ramos, que lo zancadillea por detrás, que tampoco se pitó. Y se están quejando los del Barça. En la primera parte hubo dos penaltis, uno en el minuto 22 y otro en el minuto 46. Tres acciones por parte del Lenglet en las cuales solo vio una amarilla y no fue expulsado. Jugó de gratis. Entonces, no sé de qué se quejan. Para mí el arbitraje fue muy sibilino. Yo creo que vieron la del minuto 22 en el VAR. Vieron la del minuto 46 en el VAR. Y claro, a la tercera ya dijeron, mira el Lenglet, en el minuto 61 de la segunda parte, el Lenglet, ya no te vamos a pasar un tercer penalti. Te lo tenemos que pitar. Porque es que no te hemos pitado dos por la cara. Es que eso es así. Pero bueno, es que es curioso. Pero es que lo del Lenglet fue espectacular. Para mí el protagonista del clásico. Y después, aparte de comentar de Asensio, a mí en la primera parte a mí no me aportó nada ni en ataque ni en defensa. Solo lo único que hacía es un juego de paredes. Pero en la segunda parte se resarció, es decir, se cambió. A mí hay veces, y lo puse un tuit también, de que Asensio me recuerda la vuelta de Jesse, que cuando volvió de la operación no volvió a ser el mismo futbolista. Me da esa sensación. Después hay una coletilla por ahí, que no quiero decir la cual, le ponen a Asensio. Pero a mí me gustó porque en la segunda parte...
Pero hablando seriamente, don David, ¿usted cree que qué le falta a Asensio? ¿Le parece a usted que le puede, o que le está faltando a Asensio?
Asensio no se ha recuperado de la lesión todavía, no está al 100%, es así, pero para mí Asensio es un jugador de destellos.
Yo es que lo veo lento, don David.
Es que por eso digo que no está al 100% recuperado, es que él tuvo una de las peores lesiones que se pueden tener en el fútbol, que es la del ligamento cruzado anterior, más el menisco. Eso prácticamente te hace destrozarte la rodilla. Es decir, que recuperarte de... No es lo mismo tener solo una rotura y que el menisco no esté tocado, que tenga los dos meniscos bien y solo haya sido la rotura de un ligamento, que hoy en día con la cirugía, pues más o menos hay muchos jugadores que han tenido roturas de ligamento. Por ejemplo, Pepe ha tenido esa lesión y ha vuelto a jugar al fútbol sin problemas. Y Thiago, no sé, hay muchos jugadores que se han recuperado sin problemas. Pero Asensio tuvo una lesión muy, muy, muy grave y no está todavía recuperado. Y entonces él ahora mismo es un jugador que sí, que te puede marcar goles en ciertas jugadas, pero si realmente te fijas en él y pones la lupa, en el partido y analizas el partido simplemente de Asensio, la mayoría de las veces está escondido y escorado en banda y lo único que hace es hacer paredes. Esa es la realidad. De momento, nunca se sabe si realmente volverá a hacer ese Asensio antes de la lesión. No lo sé. Jesse no lo volvió a hacer, por ejemplo. Tuvo esa mala suerte. Hay jugadores que se han quedado en el camino por estas lesiones. Pero, por ejemplo, a mí en el segundo tiempo sí me gustó el despliegue físico y el compromiso defensivo de Asensio. Y ahí en las tareas defensivas sí aportó algo más que en la primera parte, que estuvo un poco más despistado. Pero llegó un momento que en el minuto 77, y eso lo veía cualquiera, y a mí me desesperó. Asensio estaba fundido, ya no podía más. Entonces, Zidane lo cambió en el 80, pero debería de haberse ido en el minuto 60. Yo creo que Asensio no está para ser titular. Asensio está para entrar en segunda parte con partidos resueltos y que vaya cogiendo ritmo poco a poco. No está para jugar 90 minutos ni por asomo.
Pero ¿quién hubiera podido jugar, don David? Porque ahorita es que estamos...
Yo que hubiese jugado corto. Con cuatro centrocampistas, quizás.
¿Isco, quizás? No sé.
No, Isco no. Isco está para utillero, está bien, para llevar el agua, perfecto, no hay ningún problema. Yo ahí, pero no lo discuto, pero yo hubiese puesto a Modric, es que no hay otro, es el problema ese,
sí, sí,
que no tenemos otro.
Y es verdad, a mí, yo, bueno, para remitirme un ejemplo, ¿no? Cuando vi el partido contra el Shakhtar, que, bueno, en aquel partido, o sea, pegándome un poco a lo que usted está diciendo, cuando Zidane quitó a Jovic y metió a Vinicius, yo pensé, claro, hay que meter a Vinicius, pero no por Jovic. En tal caso, mételo por Asensio. Porque Asensio lo veo completamente, o veo que le falta ritmo, por lo menos.
Asensio, si tú te fijas en él cuando juega, él siempre está escorado en la banda, recibe el balón del lateral, se la devuelve al lateral, se mueve un poco, recibe del lateral y desplaza el balón hacia el media punta o tres cuartos. Y es lo que él hace. El Asensio de antes de la lesión te venía al centro del campo, recibía el balón, driblaba, desbordaba, profundizaba, centraba o finalizaba.
Sí.
Ese era el Asensio.
Y eso que, si bien recuerdo, creo que tiene 26 años, y que debería estar en la plenitud de, o casi en la plenitud de su carrera futbolística, ¿no? Y es un futbolista que le está costando. O sea, cuando llega a los 30, si se mantiene así, le va a ser bastante más complicado.
24, Mauricio.
Bueno, por ahí se está acercando, ¿eh? Los futbolistas alcanzan ahí su tope, 26, 27, 28 años, ¿eh? Y Asensio es para que tuviera un poquito más de representación, ¿no? Y yo creo que hay gente pidiéndole eso también.
Es que no está recuperado y es normal y le falta muchísimo ritmo de competición porque el fútbol moderno hoy en día prácticamente es físico y él ha estado casi un año parado. Entonces él ha vuelto, lleva muy pocos partidos y yo creo que al final de esta temporada es cuando le podemos poner nota a Asensio. Lo que
bueno,
tampoco
a ver, porque es que desde que volvió don David, a ver, él volvió... Creo que volvió casi al mismo tiempo que el Real Madrid volvió el parón liguero aquel por
sí, el virus. El confinamiento.
Sí, que fueron 11 partidos. Y luego, ¿cuántos van ya? League y Champions van 8 partidos. Son casi 20 partidos, ¿no? Claro, está el parón de entre medio, que creo que fueron... exactamente no recuerdo cuánto fue, quizás 3 semanas, que bueno, que para la condición de un futbolista pues sí, es fuerte, pero bueno, es que también no sé, a lo mejor es que dentro del club no quieren que el chico apresure las cosas, qué sé yo, pero la verdad es que ahorita para mí como tal Asensio, sobre todo a la ofensiva, no me está haciendo... no me está pareciendo un gran factor diferenciador.
No, en ataque no aporta nada.
Sí, o sea, no está aportando en ataque y no es que no, bueno, no está aportando no porque, bueno, haya otras opciones, sino es que el chico cuando toca el balón, o sea, no es que la toca pocas veces y cuando la toca, oye, mira, hace cosas interesantes. La verdad es que yo no le he visto, más bien le he visto poco, ¿no? Cuando ha tocado el balón, las veces que lo ha tocado.
Sí, yo creo que bueno, que poco a poco irá cogiendo más ritmo y esperemos que nos aporte nada más. Pero eso sí, para mí, primera parte decepcionante por parte de Asensio, pero la segunda sí me gustó. Yo creo que estuvo más atento defensivamente y hasta lo que le duró el físico. Y después partidazo de Valverde en todas las partes del campo. Lo de Valverde es un todocampista, el pajarito es espectacular. Para mí el mejor del partido, hasta que tuvo que salir por esos mareos, ¿no? Pero que al parecer no es nada grave, está para la convocatoria para el martes contra el Gladbach. En la primera parte también se vio clarísimamente de que el Barça lo tenía claro, de que nuestra banda derecha era el punto débil. Lo único que hacían era atacar a Nacho y Asensio. Y entonces por ahí vino el gol. Y bueno, Nacho hizo lo que pudo hasta que se lesionó. Y después, por parte ya yo un poco de la segunda parte, yo que decir que para mí Vinicius, que lo ha comentado Sergio también, a mí me gustó mucho, muchísimo, muy buena, para mí realmente las tomas de decisiones, dando la pausa para contemporizar el juego, lo que es temporizar y para que el equipo se organice para el ataque, lo hizo perfecto. Daba respiro al equipo, el balón le llegaba a él, daba pausa, esperaba que los compañeros se posicionaran bien, jugaba el balón hacia atrás, muy bien. Yo creo que se equivocó y se precipitaba a la hora de tomar las decisiones correctas en ataque, le faltaba un poco, eso es lo que le faltó a Vinicius, pero para mí partidazo, despliegue físico brutal, muy solidario, comprometido defensivamente, y le faltó un poco eso en ataque, pero yo creo que tampoco no es por criticarle nada de él, ¿no? También una cosa está clara, Vinicius está muchísimo más curtido físicamente como futbolista de élite que Ansu Fati, porque Ansu Fati no aguanta 90 minutos de fútbol moderno. Ansu Fati te hace muy buenos primeros 30 minutos, 35 minutos, con equipos de mitad de tabla para abajo, sí le puede aguantar un poco más de 60 o 70 minutos, porque claro, no tiene lo que es mucha presión en sí, no, entonces a partir de ahí, pero no tiene la compresión física de, por ejemplo, Ansu Fati, es de un juvenil, no tiene que ver nada con Vinicius, que para mí es un jugador ya curtido. Entonces a mí me gustó mucho lo que es Vinicius. Y después, pues bueno, yo comentaba así un poco, bueno, lo del penalti ya lo sabemos, el penalti debió haber sido, también ha sido expulsión de Lenglet, el penalti a Ramos, del tirón de camiseta, pero no fue así. Y me gustó los cambios de Zidane, aunque fue un poco tarde en el minuto 80, y a partir de ahí pues de comentar de que no se dice de que el partido de Messi, yo creo que no se iba ni de su sombra, ni de Lucas, que para mí Lucas también hizo un partidazo, cumplió para no ser supuesto, no hay nada que recriminarle, jugador útil, me recordaba ese Lucas de hace un par de o tres de temporadas, un gran despliegue en defensa, comprometido, y después en ataque fue decisivo. A mí me gustó mucho Lucas Vázquez. Cómo irrumpió en el partido, yo creo que eso nos dio superioridad. Y lo que comentaba de Messi, yo he escuchado coletillas de que se juega lo que quiere Messi, estuvo desaparecido. Yo creo que a partir del 1-2 lo derrotó totalmente. Y yo creo que podríamos haberlos humillados, porque el mejor del Barça fue Neto. Yo sí he de reconocer que en la segunda parte, desde el minuto 45 hasta el 60, el Barça fue superior, pero en la primera parte igual a... pero a partir del 1-2 hubo un par de ocasiones del Barça, como ese cabezazo de Coutinho que salió fuera, pero a partir de ahí el Real Madrid se hizo con el partido, y yo sí lo vi bien físicamente acabar. No me dio la sensación de que estuviese muy tocado físicamente el equipo, lo vi un poco mejor porque con el Charta, y igual también la segunda parte estuvieron muy bien, ¿no? Y yo creo que tras las dos decepciones seguidas del equipo se reivindicó con la actitud, orgullo, enmendaron esos dos partidos, ¿no? ¿no? Y es un equipo que al que nos recuerda de la temporada pasada, compacto, sólido, solidario, juntos, que es con lo que comentaba también Courtois, que es como deben de jugar. Y a partir de ahí, pues una victoria 1-3, campo rival, y 3 puntos, porque tampoco no es nada más, 3 puntos más que tenemos en la clasificación. Y a mí eso, que realmente yo creo que es un poco la coartada que se está utilizando con el tema del VAR, ¿no? Lo del Barça, porque no se fijan o hacen autocrítica de su juego. Pero como he comentado, para mí Lenglet debe haber estado expulsado en el minuto 28 de la primera parte. Pero a partir de ahí, lo de Benzema, hay que decir, lo de siempre, muy bueno y poco más que añadir de este partido. Para mí, figuras destacadas: Valverde, Vinicius, Courtois y Ramos, en el plan de líder que realiza y con una efectividad en los penaltis que es abrumadora, espectacular.
Don David, yo le quería hacer una pregunta más al principio de su intervención, que yo me estaba diciendo a mí mismo, ojalá que no se me quede en el tintero, pero yo quiero saber su opinión. Sobre Courtois, ¿usted le parece que Courtois, bueno, con sus actuaciones, con sus declaraciones, se está convirtiendo en uno de los líderes del vestuario, o es simplemente un jugador más del elenco que está haciendo su trabajo bien?
Es que en el fútbol la figura del portero es muy importante. Tú no puedes tener un portero tímido, alicaído, o un portero temeroso a la hora de comunicarse con sus compañeros. Es que realmente, aparte de el central casi siempre suele dar un poco las órdenes de cuando el equipo sale hacia arriba o se repliega hacia atrás para tirar fuera del juego, eso todos lo sabemos, pero realmente el que tiene una visión más global, digamos, del terreno de juego es el portero. Entonces él dirige, es un director de campo, al fin y al cabo. Entonces un portero tiene que tener liderazgo. Un portero tiene que comunicarse y hablar y dar confianza a su defensa y a su equipo. Y a la hora de posicionarse en los córneres, de recordar las marcas, de los posicionamientos, a la hora de colocar la barrera.
¿Será por eso, David, que hay muchos entrenadores que en su época como jugadores eran porteros? ¿Será por eso, por la visión global que tienen?
Es que es así, ¿no? Es que el portero no es simplemente ponerse unos guantes y parar la pelota. No, es mucho más. A la hora también, por ejemplo, de si hay una jugada, él sabe perfectamente qué jugador no ha fallado o ha cometido el error en un marcaje o a la hora de posicionarse, a la hora de tirar fuera de juego. Y él tiene que comunicarse y decir, oye, mira, tú has fallado aquí, tú aquí debías de haber hecho esto, no sé por qué no has hablado con el lateral, debías de haber apoyado a tu compañero, hacer la cobertura. Y Courtois se ve de que él cuando llegó es un portero muy seguro. Muchas veces lo tachan de un poco arrogante, ¿no? o egocéntrico, ¿no? Por algunos de sus comentarios, pero es que él confía mucho en él. Él se cree en sí mismo y sabe del potencial que tiene y sabe que es un grandísimo portero y que hoy en día, digamos, en la Liga Española, para mí está hoy en día por encima de Oblak. Ter Stegen para mí es un portero totalmente diferente a Courtois. Cada uno tiene sus carencias y sus virtudes, pero son diferentes para mí. Y a partir de ahí, yo creo que en el panorama futbolístico mundial es un portero que con la selección belga también realizó un mundial espectacular, fue el guante de oro. Y para mí ese, yo de cuando se a la hora de hacer realizar los fichajes, yo no quería Kepa, yo quería Courtois. Y ha demostrado que también necesita un periodo de adaptación cuando llega al Real Madrid. Llegó también una época en que Keylor Navas era un portero muy querido por la afición.
Sí, es verdad. Usted lo que dice es cierto, don David, porque si le pongo un ejemplo de eso que se me vino a la mente, Xavi Alonso. Xavi Alonso, cuando entró al Real Madrid, de verdad, bueno, prácticamente describió la organización y los elementos cómo giran en torno a las cosas en el Real Madrid, diferente a muchos otros clubes. Y que bueno, y que de hecho él terminó diciendo: yo no nací madridista, pero me convertí en madridista. Así que bueno, es esa especie de magia que en su esencia trae el Real Madrid, ¿no? Que es capaz de ganar la admiración de muchos jugadores.
Ocurrió con Figo y Ronaldo, que venían del Fútbol Club Barcelona y ahora son madridistas a muerte también, por ejemplo. Que eso ocurre con muchos jugadores, ¿no? Cuando conoces un sitio hasta que no llegas a él, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues Courtois para mí, por mucho su pasado atlético, él estaba en el Atlético por circunstancias de la vida del fútbol.
Sí, por lo que sea.
Exacto, pero yo, él de siempre y siempre, pero ya hay declaraciones de él de que él en el equipo que quería jugar, no, ese típico, el tópico desde pequeño era en el Real Madrid, ¿no? Entonces, igual que Hazard, que por el cual estoy muy contento de que vuelva una convocatoria y ojalá le respeten las lesiones, porque ha tenido muy, muy, muy mala suerte con esas dos fisuras de la tibia. Veremos cómo, si puede disputar algunos minutos con el Gladbach el próximo martes.
Sí, y una cosa, ¿no? Que hay mucha gente que lo dice, y bueno, yo también estoy de acuerdo, yo creo que Don David también estaría de acuerdo conmigo, que bueno, cuando Courtois guinde los guantes, posiblemente pueda llegar a ser entrenador de fútbol, porque bueno, tiene esa visión global, y como lo dijo en sus declaraciones, bueno, porque el Barça es un equipo que juega mucho con la posesión, pero que también en momentos, si hace falta, sabe buscar los espacios y tal, y en fin, no, o sea, se sabe de lo que está hablando, y por ende, cuando tú tienes a un jugador que te evalúa las virtudes de un rival, bueno, y claro, efectivamente también te sabe leer o intenta leer cómo frenar a un rival, es que claro, tiene potencial para ser entrenador, por lo menos yo lo entiendo así. Bueno, Don David, le aprecio muchísimo sus palabras. Chico, vamos a cerrar bueno, este primer podcast en su zona de tertulia, digámoslo así, analizando un poco el partido del Gladbach, que se va a jugar en Alemania, y que evidentemente el Real Madrid tiene que sumar sí a sí, ¿no? Después del tropiezo contra el Shakhtar en el Di Stéfano. Usted mismo, Don David, voy a empezar con usted, ¿eh? Claramente, si nos puede contar sobre las virtudes del Gladbach, si tiene alguna idea. Yo estaba hablando un poco con los chicos hace rato, no sé, creo que usted no había llegado, y hay un jugador que a mí me llama la atención, ¿no? Del Gladbach, Zakaria, que podría ser un muy buen reemplazo de Casemiro cuando haga falta, ¿no? Es un tío alto, fuerte, 1,90 m, 80 kilos. La verdad es que es un jugador que, bueno, que tiene las características de un muy buen mediocentro defensivo. No sé qué otras referencias tiene usted de el Gladbach, Don David. Bueno, esa por mi parte. Si un día el Real Madrid quiere fichar a Casemiro, creo que es muy buena idea mirar a Zakaria del Gladbach. Pero vamos a escuchar qué dice usted, Don David, que usted tiene apreciaciones mucho más interesantes que las mías. A ver. Don David, ¿me escucha?
Perdón, no sé si... perdón, que no había dado el micro, perdón.
Okay, no. Está bien.
Que para mí el Gladbach, si llega a ser este partido hace un par de temporadas, pues hubiese dicho, mira, pues un partido asequible, fácil. Pero la verdad que se podría decir que resurgió de sus cenizas y ha vuelto lo que a la máxima competición, a la Champions League. Y a partir de ahí, hombre, en la Liga Alemana realmente ha tenido un comienzo de temporada así un poco dubitativo, ¿no? Porque los últimos cuatro partidos han sido empate, victoria, ¿no? No ha perdido, pero la única derrota que ha tenido fue con el Dortmund. Pero es un equipo muy bien trabajado y en el cual pues nos va a crear muchas complicaciones. Por ejemplo, lo que es al Inter de Milán. Al Inter de Milán se lo realizó en el partido de la semana pasada.
Sí, que fue Lukaku el que los rescató.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues es un equipo muy bien trabajado, un equipo con experiencia y que nos puede complicar mucho. Tiene a su portero, por ejemplo, para mí, que siempre me ha gustado mucho, que es Sommer, que es un portero que te puede realizar unas paradas increíbles, pero también tiene unas carencias de que te puedes hacer unas cantadas excepcionales. Pero es un partido complicado. Con respecto con la diferencia, por ejemplo, con el Shakhtar Donetsk, que el Shakhtar Donetsk te creaba un poco de esa dificultad, digamos, ofensiva, por los jugadores brasileños. Entonces, yo creo que Gladbach es un equipo más, digamos, que no es su mayor virtud el ataque.
Creo que también tienen, disculpa y lo interrumpa, don David, Turano, un delantero que es hijo del ex defensor francés Lilian
Turán. Sí, Marcus Turán,
sí, que no sé si todavía estará en el Gladbach, sí, me parece que sí. Que es un portento físico allá arriba, hay que estar pendiente de él, o sea, el padre defensor y el hijo le salió delantero, ¿eh? curioso, pero
sí, pero no tiene lo que es grandes nombres en lo que es en el ataque. Entonces
ellos son más un bloque.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, pues está, no sé si recordáis, Kramer, el pivote que también hubo hace años, que sonó también para el Real Madrid. Entonces son jugadores que, como he dicho, curtidos, pero yo creo que este partido no debería de tener mucha complicación para el Real Madrid. Es que si el Real Madrid juega como por ejemplo ha jugado contra el FC Barcelona de una manera seria y compacta, entonces yo creo que le puede complicar mucho más al Gladbach que lo que decía, que el Shakhtar Donetsk tenía jugadores brasileños como Tete, que fue espectacular el partido que hizo, que son grandes definidores, pero yo creo que el Gladbach cojea un poco en la parte ofensiva y diría que también la defensiva. Entonces yo creo que es un partido que no debe de haber complicaciones para que el Real Madrid lo ganara. Es un partido que si hace dos temporadas lo juega, digo que el Real Madrid gana clarísimamente, sin problemas. Pero es que claro, el Real Madrid nos da una de cal y otra de arena. Entonces, ¿qué Madrid nos vamos a encontrar el martes? ¿El que jugó contra el Cádiz y el Charta o el que jugó hace un día contra el Barça? Entonces depende del equipo, de ellos, de retomar este partido.
Bueno, ojalá. Entonces, sea como mínimo el del Barcelona, don David, porque vaya pinchazo. Exacto. Nos echamos contra el Shakhtar, que ni siquiera pudimos lograr el empate y bueno, hay que ganar sí o sí, ¿no? Sobre todo como se dieron los demás resultados del grupo, que bueno, el Inter también se dejó los puntos. ¿Ah? ¿Sí? Sí,
perdona que te interrumpa, lo único es que por favor síganos las probaturas, que no juegue Marcelo de lateral izquierdo, que ponga Militao porque Nacho está lesionado, ponga Militao en el lateral derecho, Ramos, Varane, Mendy, Courtois, y que juegue pues Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Vini y Benzema. El 11 que yo pondría.
Muy bien. Y García, tú que tienes más rato sin hablar, ¿cuál sería tu 11 y desde la perspectiva del Madrid la clave para ganar el partido, García?
Bueno, no hacer lo que se ha hecho en los dos partidos que se han perdido. Ya está. Que no juegue Marcelo. Que no juegue Isco. Y ya está. Es que es así de simple. En la banda, pues si Nacho está lesionado no puede jugar y no quiere jugártela con Lucas Vázquez, pone a Militao. Que Militao es un tema que también hay que hablar algún día. No puede ser que a Militao lo suelte a los Leones cuando te falte Sergio Ramos, pero no le den ningún minuto nunca. ¿vale? Y eso es un problema, porque le falta experiencia. Es que no sabe jugar con ningún compañero, ¿vale? Y encima de todo, no hay que entrenar eso también, ¿vale? Pon a Militao a ver qué pasa, y si no funciona, pues pone a Lucas Vázquez, pero no me ponga a Lucas Vázquez primero, y después me haga la pidura de poner a Militao, porque entonces dices, oye, tío, es que no cuentas con él, ¿vale? Dale un poco de responsabilidad al chico, que solo se la das cuando te falta uno. Y bueno, jugada a Vinicius, yo creo que está claro, y espero en los últimos 20, 25 minutos que juegue Hazard, que no se le ocurra tampoco hacer la tontería que hizo contra el City, de poner a Hazard de titular, que no estaba ni al 100% ni al 10%, ¿vale? Y me gustaría ver a Rodrigo en banda, ¿vale? Con Benzema. Benzema, Rodrigo, Vinicius, ese sería mi centro del campo. Mi ataque. El centro del campo yo creo que va a jugar Casemiro, Kroos, Modric. Un poco más que añadir. Hay que ganar sí o sí. Y ya está. Y por lo menos ganando ya la cosa cambia. ¿Vale? Que hemos tenido mucha suerte con el empate. Que si llegan a ganar se nos pone la cosa muy negra. ¿Vale? Nada más que añadir. Es que es tan simple lo que hay que hacer que yo creo que tampoco tiene mucha lectura la previa, ¿sabes?
Es tan simple que quizás es complicado. No, mentira, ojalá que sea muy simple, ¿eh? La verdad es que, bueno, yo creo que este equipo, claro, eso le da un, como dirían en inglés, un boost, o sea, un toque de confianza al Real Madrid esta victoria contra el Barcelona. Juanpi, yo te pregunto a ti, ¿cuánto crees tú que el Real Madrid, si gana este partido, que bueno, que todos queremos que gane y sentimos que puede ganar, aunque a veces tengamos pero en el fondo sabemos que el Real Madrid puede ganar, ¿por cuánto tú crees que puede ganar el Real Madrid? Y tú, ¿cuál crees, si me lo quieres describir en una palabra, que sea la clave de la victoria para el Real Madrid, Juanpi? Juanpi, acércate un poquito al micro, que te escucho lejos, ¿eh?
Escucha.
Se te escucha, pero lejos, Juanpi, bajito.
¿Ahora?
Poco mejor, acércate un poco más, Juanpi.
Ajá, ¿ahora?
Bien, bien, ahí está bien, háblanos, Juanpi.
Para ganar este partido tenemos que aplicar la misma receta de Barcelona. Estar todos juntos, estar todos unidos, estar... atentos en las ayudas, si el defensor más cercano al jugador, al delantero falla, tiene que venir alguien a corregir ese error, que juegue Militao por la izquierda como lateral y Mendy por la derecha. Los centrales no los cambio, Ramos y Varane. Yo pondría en el mediocampo Casemiro, Kroos, Modric. Sacaría la delantera Vinicius, Rodrigo, Benzema. Y yo le daría unos... y en los cambios yo le daría minutos tanto a Asensio como a Hazard.
Muy bien, Juanpi, lo llevas claro, ¿eh? Te agradezco tus palabras y también agradezco las de García y las de Don David.
Y
gracias.
Otra cosa, marcar pronto, porque si marcamos pronto y manejamos el partido, los tiempos del partido muy bien, creo que... hay muchas posibilidades que nos llevemos la victoria, que sería importante para meternos de una vez dentro de los dos primeros clasificados a octavos de final.
Muy bien, Juanpi, muy bien. Siempre es bueno marcar primero, ¿eh? Vamos a ver qué sucede, chicos. Os agradezco vuestras palabras, pero sobre todo agradezco a quienes nos escuchan tan amablemente y han llegado con nosotros hasta este punto. Vamos a volver con el cierre, evidentemente os dejamos con un pequeño mensaje y claro, vamos a cerrar el espacio con anuncios y evidentemente despidiendo a los chicos y despidiendo este primerísimo podcast de la 10ª temporada de Unión Merengue. Ya volvemos con más en breve.
en la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook. Unión barra baja merengue en Instagram.
Aquí estamos con el cierre de este espacio. Número uno, wow. La verdad es que se fue, por lo menos a mí se me hizo bastante pronto, chicos. No sé a vosotros, pero la verdad es que me la ha pasado muy bien. Se extrañaba estas tónicas de conversar con vosotros, de poder escuchar cosas distintas a lo que vivimos diariamente y poder hablar de algo que nos gusta, que es el Real Madrid. Bueno, de verdad os agradezco de corazón por acompañarme aquí y compartir con los escuchas vuestras impresiones. No nos podemos ir, evidentemente, sin anunciar que siguiente partido del Real Madrid, que bueno, intentaremos estar aquí para conversar de él, para desmontarlo, para intentar analizarlo de la mejor forma posible. El partido contra el Borussia Mönchengladbach, no sé si lo pronuncié bien, mi alemán no es tan bueno. Dicho partido será el martes 27 de octubre a partir de las 21 horas de España. Se jugará en Alemania y evidentemente nosotros estaremos por aquí, o intentaremos estar aquí para informarles, para analizar el partido. Y si no, bueno, ya sabéis que podéis visitar unionmerengue.com para detalles y cualquier evento interesante que ocurra sobre la actualidad del Real Madrid. Dicho esto, señores, muchas gracias por estar aquí, por haberme acompañado, por haber estado dándole vida a este espacio. Vamos a despedir primero al señor Juan Pedro Cordero, arroba JuanpiCordero06 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado y bueno, ya sabes que te esperamos aquí en una siguiente ocasión que puedas estar. Feliz noche y un abrazo para ti, Juanpi.
Muchas gracias, Mauricio. Un placer de volver a las
tonitas. Juanpi, querido, acércate un poquito más, por favor.
No, gracias, Mauricio. Gracias por invitarme a esta primera toma que ya me hacía falta hacer podcast con ustedes. Ya me hacían falta las tónicas de Unión Merengue aquí, y bueno, contento de haber participado en esta primera toma de la temporada. Quería compartir con ustedes como con los madridistas que nos escuchan informaciones importantes de la Champions. El equipo viaja mañana en horas de la mañana a Alemania y una vez en territorio alemán entrenará a las 19 horas hora local española en el Borussia Park, pero 45 minutos antes habrá una rueda de prensa telemática por parte de Zizou y por parte de un jugador de la plantilla del Real Madrid. Así que hay que estar atentos, madridistas, y a por la primera victoria en Champions.
Sí, a por esa primera victoria, Juanpi, de verdad que es necesaria y bueno, esperemos que se genere el día martes y evidentemente, aquí estaremos intentando convertir en Unión Merengue sobre cualquier resultado que suceda con el Real Madrid, que yo siento que será una victoria. Así que, dicho esto, Juanpi, te agradecemos que hayas estado aquí. Muchísimas gracias y será hasta una siguiente ocasión. Vamos a despedir también al señor de los datos, a Don David Moya, arroba su placu en Twitter. Don David, como siempre, un gustazo conversar con usted. La verdad es que siempre nos trae perspectivas interesantes. Y bueno, usted como sabe, Juanpi, como sabe Sergio, nuestros invitados, bienvenido cuando ustedes guste, esta es su casa y gracias por acompañarnos en una temporada más de Unión Merengue, Don David.
Nada, un placer, agradeceros a vosotros la invitación siempre y nada, esperemos de que yo creo que el único resultado factible para el próximo partido es la victoria, porque después de Gladbach pues tenemos los enfrentamientos y los dos seguidos en Champions contra el Inter de Milán, la ida y la vuelta. Entonces yo creo que para por lo menos intentar asegurar un segundo puesto de grupo, este partido es primordial, la victoria, y esperemos que así sea. Y un placer como siempre estar aquí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, don David, que tenga muy feliz inicio de semana. Y vamos a cerrar con el señor García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter. García, como siempre, vuelvo y recalco lo del principio, una temporada más contigo aquí, un gusto, de verdad, un honor, un placer. Y bueno, gracias por ayudarme aquí en la elaboración de todo esto, que tú sabes que sin tu trabajo aquí, sin tu colaboración, todo sería por lo menos bastante más complicado. Un abrazo para ti, García, y bueno, hasta el siguiente podcast.
Nada, hombre, entre los dos trabajamos bien y esto funciona. Nada, lo de siempre. Encantado de estar aquí, de volver a grabar, que teníamos muchas ganas. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos, y hasta la próxima.
Gracias, García, hasta la próxima. Yo me despido, arroba Wolfpark en Twitter, evidentemente agradeciéndoles a todos por vuestro apoyo, también por escucharnos, y bueno, también esperamos que nos acompañen en una siguiente edición del podcast Unión Merengue, la casa del madridismo. Como siempre, no nos podemos marchar, o por lo menos yo, y yo estoy seguro que los chicos me acompañan en el sentimiento. No me marcho sin decir hasta el final, vamos Real a la Madrid. Gracias a todos por habernos acompañado y hasta el siguiente podcast. Hasta luego.